buenas amigos todos. Queremos reflexionar sobre la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, para entenderlo mejor cuando lo leemos y para que profundice nuestra alma y brote de nuestro corazón un amor grande hacia el Señor que vela sobre nosotros como veló por el pueblo que iba a ser donde iba a nacer el Redentor del mundo. Y estábamos viendo entre los patriarcas el día anterior, veíamos ya cómo Isaac, anciano y ciego, bendecía a su hijo Jacob, queriendo y creyendo que bendecía a su hijo Esaú. Claro, la bendición era hermosísima. El anuncio de esa bendición estaba en aquel aroma del traje que llevaba Jacob, creyendo Isaac, porque no veía, sino nada más por el olor, que era su hijo Esaú, a quien amaba más. Entonces le dijo que se acercase, lo besó, y al oler ese aroma pues grande, que quizá pues Rebeca intencionadamente había puesto un poco más, le bendijo diciendo estas palabras tan hermosas: mira el aroma de mi hijo como aroma de un campo que ha bendecido el Señor. Que Dios te conceda rocío del cielo, feracidad de la tierra, abundancia de grano y mosto. Que te sirvan pueblos y te rindan vasallaje naciones. Sé señor de tus hermanos, que te rindan vasallaje los hijos de tu madre. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Estamos, amigos, comentando el libro del Génesis en el capítulo 27, y lo que hemos comentado, esta bendición de Esaú a Jacob, está en los versículos 27 al 29. Pero entonces llega la tragedia. La tragedia llega cuando llega Esaú y descubre el engaño. Pero aquí hay algo curioso para nosotros, nuestra civilización, pero que es importante en la antigüedad, y es que la bendición era algo impresionante, algo total, algo definitivo, es lo que podemos decir mejor, y definitivo de tal manera que no se podía cambiar. La bendición que se daba era algo que era para siempre, y por eso hasta una misma persona tenía que tener cuidado si bendecía o maldecía a una persona, porque eso como que quedaba en él. Y hay muchas personas hoy día, dentro de nuestro catolicismo, ya superado todas esas cosas por medio de Jesucristo, de que estamos en la presencia de Dios, todos somos hermanos, que a veces uno se impresiona porque otro la haya maldecido o algo así. No, no pasa nada, absolutamente nada. Pero entonces sí creían que pasaba mucho, y la bendición quedaba sobre todo un padre a un hijo en los momentos ya finales de su vida, pues eso tenía una repercusión muy grande para la persona que lo recibía y para toda su descendencia. Y así pues aparecen varias de estas bendiciones en la Sagrada Escritura. El hecho es que Esaú, pues claro, se pone muy bravo, muy enfadado, y le sienta pues malísimo que le haya quitado la bendición, que ya le había quitado la primogenitura, pero esto era como algo especial, era una bendición particular del padre, que la podía dar a uno o a otro. Y ahora este padre, Isaac, pues le dice a Esaú que no puede darle otra bendición, porque ya la bendición está dada. Y claro, Esaú hasta se pone a llorar. Bueno, ya el padre entonces le da una especie de bendición que parece que empieza de la misma manera, dicen los técnicos, que no es la palabra, se parece, pero diferente: sin feracidad de la tierra, sin rocío del cielo será tu morada, vivirás de la espada, sometido a tu hermano. Ven, aquí está, en que la bendición estaba primeramente para el hermano. Entonces Esaú iba a depender de su hermano algún día, pero este se iba a defender con la espada. No significa simplemente la venganza, sino significa que su vida iba a estar pues más envuelta en guerras, en dificultades, que así aparece luego. Claro, todas estas bendiciones son como hechas por los artistas o los literatos que ya habían pasado la historia y están describiendo un poquito lo que es la historia del pueblo de Israel, sucesor de Jacob, con los otros pueblos, otro pueblo sucesor de Esaú. Y claro, Esaú no se contenta con esa pequeñita bendición, y además que va a estar sometido a su hermano, dice, y entonces le busca a matar. Y Rebeca, la mamá, la madre de los dos, que aunque prefiere a Jacob, pero claro, ella como buena madre quiere a sus dos hijos, pues quiere evitar esa dificultad y le dice a Jacob que huya y que vaya donde su familia, donde había ido Isaac, bueno, no Isaac, había ido el criado de Abraham a buscarla a ella misma para ser su esposa, y allá vive pues su papá y vive sobre todo su hermano Labán, que será el que llevaría toda la empresa de su padre. Y quédate allí, le dice él, una temporada hasta que se le pase la cólera a su hermano. Y así, sobre todo, ya empieza aquí al final del capítulo 27 a describir algo que luego lo explicaría en el capítulo 28, al comienzo del capítulo 28, no el narrador antiguo, sino los narradores posteriores, después de ya de 350 años, van describiendo mejor algo que pretenden inculcar en el pueblo de Israel. Y es que una de las razones importantes por qué Esaú fue rechazado por Dios fue porque no tomó esposa de su propio pueblo, de su propia raza, sino que tomó esposas de los hititas, y esto pues era algo ignominioso, y esto lo siguen teniendo los israelitas muy metido dentro de sí, se dice la pureza de la raza, y así pues Abraham mismo ya había pensado en esto y por eso había mandado pues a su criado más de mayor afecto, de mayor aprecio, a ir al territorio donde había vivido él antes, a Mesopotamia, a buscar una esposa para su hijo Isaac, y claro, encontró a Rebeca. Y ahora pues Rebeca le manda a Jacob para lo mismo, para que vaya allí a buscar una esposa. Y no solo Rebeca, sino el mismo Isaac. Es decir, en al final del capítulo 27, que es de lo que hicieron, la narración muy antigua, más antigua, pues aparece como la madre le envía a Jacob a su tierra. Pero en el capítulo 28, aparece que está escrito de una manera como un estilo más burocrático, hecho por los sacerdotes por los años 580 por ahí antes de Cristo, es decir, por lo tanto muchos años después de lo anterior, pues hacen decir esas palabras al propio Isaac y le dices: no te cases con una mujer cananea, porque esta era la preocupación de los sacerdotes de ese tiempo, de purificar la raza, de buscar que el pueblo de Israel se conservase unido, y para conservarse más unido, pues claro, lo mejor era que se conservase esa raza en el matrimonio, en la familia, y pensando sobre todo lo malo que hizo Salomón cuando se casó con las mujeres, cuando recibió otras mujeres extranjeras y luego pervirtieron su corazón. El hecho es que Isaac le dice que vaya precisamente a Padán Aram, era aquel lugar, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate con una de las hijas de Labán, tu tío materno, es decir, alguna de aquellas, de esas primas, de esa, ya dentro de la familia, para que la raza sea la misma. Y así salió Jacob, parece ser que en un día o en una mañana tranquila, sin que hubiera demasiada oposición por parte de Esaú, quizá no se enteró en ese momento, y Jacob pues fue caminando quizá recordando sobre todo la bendición de su padre, de su madre, que era como un signo de la bendición de Dios, de Yahvé, de ese Dios que ya empezaban a llamarle los patriarcas Yahvé, quizá, a lo mejor solamente se llamó desde Moisés, pero que así iban bendiciendo a ese Dios, como luego lo harían los salmos: bendice, alma mía, a Yahvé, porque sobre todo ayuda al pobre, al desgraciado, al que está caído.
Bendice, alma mía, a Yahvé, del fondo de mi ser su nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, no olvides sus amores. El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, saca tu vida de la muerte, te colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los más pobres, a Moisés enseñó sus caminos, a Israel sus hazañas mostró. Bendice, alma mía, Yahvé, del fondo de mi ser su nombre. Bendice, alma mía, Yahvé, no olvides sus amores. El que tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, saca tu vida de la muerte, te colma de gracia y amor. El que te hace justicia, que defiende a los pequeños, a Moisés enseñó tus caminos, a Israel sus hazañas mostró.
Y claro, cuando Jacob iba pensando en Dios, pues es natural que tuviera un sueño sobre Dios. De esto ahora enseguidita hablamos. Primeramente nos dice todavía en el capítulo 28, por el versículo 7, 8, que Esaú se enteró de lo que había hecho, claro, Jacob marchándose de allí. Y entonces se dio cuenta, bueno, yo creo que se tenía que haber dado cuenta antes de lo que pensaba su madre y su padre, pero se dio cuenta cómo a su padre sobre todo le agradaba que tuviera esposa de la familia y no esposas de los hititas y de los que eran hasta enemigos de su raza, de su familia. Y entonces pues quiso remediar las cosas cuando ya era tarde. Entonces dice que se marchó al territorio de Ismael, ¿ven?, el hermano de Isaac, hijo de Abraham, y entonces tomó por mujer a Mahla, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Pero ya eso ya no podía solucionar la bendición, como eran estas dos ideas importantes que los autores querían infundir en el pueblo de Israel, porque ya saben que las historias son como sostenes de las ideas fundamentales que querían imponer o proponer los autores sagrados al pueblo de Israel. Una, que debían tener la sucesión de su raza, que tenían que tener unidad, y para tener unidad, es decir, lo importante era tener unidad, y para tener unidad en ese Dios Yahvé, que les protegía, y en ese culto a ese Dios, pues claro, una de las cosas importantes es que tuvieran unidad en el matrimonio, unidad de raza. Y otra de las ideas es que tuvieran cuidado con las bendiciones o las maldiciones, porque era algo como sagrado. Y la bendición de una persona, especialmente de un padre hacia su hijo, era como un signo de la bendición de Dios, y por lo tanto tenían que hacerlo bien porque era algo definitivo. Pero vayamos al versículo 10 de este capítulo 28 del Génesis, en que vemos a Jacob que sale de Berseba, donde vivía, y va a ir al país allá de Harán, lejos. Y va caminando, quizá alabando al Señor, como hemos dicho, pensando en ese Dios, en un viaje en que es largo y que por lo tanto tiene que hacer un alto en el camino. Él que vivía tranquilo en las tiendas junto a sus padres, anda ahora a campo traviesa, como se dice, no tiene parientes que lo acojan, ni extranjeros que le ofrezcan hospitalidad. El rico de bendiciones celestes marcha con un bastón en la mano y pedirá a Dios solamente pan y vestido. El futuro señor de pueblos marcha fugitivo, duerme donde le alcanza la puesta del sol y por cabecera tiene una piedra. El camino es como una línea en un plano horizontal y tiene un sueño. Los sueños puede ser que no significan casi nada. Todos sabemos, debemos saber, creo yo, que un sueño es simplemente que uno va pensando algo, sigue pensando dormido en lo que ha estado pensando antes y se mezclan muchas cosas. Y por lo tanto, mucho menos, no creo que tengan que ver nada con el futuro. Las personas que por soñar algo cogen un número de lotería, o creo que es una necedad, aunque a veces uno se acierta, pero eso es cuestión de suerte, claro. Pero hay muchas creencias populares, y antiguamente era así, en que creían que Dios se manifestaba precisamente por medio de los sueños. Bueno, es una manera de decir la revelación de Dios. Lo importante no es el sueño, si fue un sueño o no, lo importante es el mensaje de Dios que Dios le da. Oigamos primeramente a unos niños que nos van contando todo esto del sueño de Jacob. Jacob en la historia del pueblo de Israel tiene mucha importancia, lo mismo que Abraham. Quizá Isaac pasa como un poquito más desapercibido, porque Jacob será el padre luego de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Jacob no aparece tan espiritual o edificante como Abraham. Abraham sí es como para admirar. Jacob parece como más humano, más parecido a lo que luego el pueblo de Israel será. Es como el campesino astuto y mañoso que busca la voluntad de Dios, pero en medio de intereses humanos. Sin embargo, allí en ese momento tiene una experiencia religiosa grande, quizá por la aflicción, quizá por la huida. Es un momento de dificultad, un momento de huida, un momento de aflicción, que se le abre de repente un mundo superior y alcanza una experiencia nueva de Dios, del Señor, que no conocía. Como si en casa y con el rebaño estuviera pues en unos horizontes más simples, y ahora en este viaje le abre unos horizontes grandes. El lugar parece solitario, pero está bien poblado de mensajeros celestes. Él ha caído en un sueño, allí ha puesto una piedra como de almohada, dura, pero provisional, y ya en ese sueño, como que se le abren los ojos de la fantasía, no para inventar ficciones, sino para descubrir la realidad. Y lo que ve es un espacio dominado por una rampa o como una escalera gigantesca, más que cualquier montaña, más que lo que se había pensado en la Torre de Babel, en que verdaderamente une el cielo con la tierra, y van pasando los mensajeros celestes, y el Señor está en pie encima de la rampa o delante de él. Y en Jacob se cumple como un doble movimiento hacia afuera, saliendo de ese espacio de su propia casa y familia, y hacia adentro, penetrando en el espacio interior de Dios, que es el espacio interior de esos sueños. Entonces, de pie, mira los ojos, pone los ojos fijos en esa altura celeste, donde se revela ese recinto como casa de Dios y como puerta del cielo. A Jacob se le ha abierto la última puerta y queda sobrecogido. Este se llama el sitio de Betel. Betel, que es un lugar pues sagrado para los israelitas, especialmente del territorio del norte. Por eso dicen los entendidos que esta inscripción o esta narración está hecha no por los yavistas del tiempo de Salomón, sino un poquitito después, por los eloístas, que llamaban Elohim a Dios, del territorio del norte, del reino del norte, donde Betel era un santuario importante. Y claro, al haber un santuario importante, siempre quieren poner como una historia antigua para dar realce a ese santuario, y esa es una de las finalidades, ¿no? Luego, el mensaje de Dios es mucho más importante. El mensaje de Dios viene ahora, después, en el versículo 13, en que Dios se muestra el padre de Abraham, el padre de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y le da una promesa especial para él, para toda su descendencia. Y esto sí que es lo más importante para el pueblo de Israel, el seguir la promesa que Dios había dado a Abraham, y ahora se la daba de una manera solemne a Jacob en ese momento, en el versículo 13, en que Dios le habla de esta manera: Yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y oriente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia todos los pueblos del mundo serán benditos. Yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas. Te haré volver a este país y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. En ese momento despertó Jacob del sueño y dijo: realmente está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado: qué terrible es este lugar, es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la Sagrada Escritura que Jacob se levantó enseguida y tomó la piedra que le había servido de almohada, la colocó pues hacia arriba y derramó aceite en la punta, llamando a ese lugar como casa de Dios, la ciudad que significa luz, Betel. Y Jacob pronunció un voto. Si Dios está conmigo y me guarda en el viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y vestido con que cubrirme, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he colocado como estela será una casa de Dios, y te daré un diezmo de todo lo que me des. Ven, amigos, aquí está como un resumen de los mensajes que los autores sagrados querían dar al pueblo de Israel, principalmente a aquellos a quienes se dirigía, los del norte, los que estaban en Betel, en ese lugar, para decirles cómo había venido a ser casa de Dios ese lugar, que venía desde Jacob, desde esa promesa que hizo Jacob y de esa promesa que Dios le había dado a él de que su descendencia sería extensa y luego vendría en sus hijos, como iremos viendo para otros programas. Ahora, ya al final de este programa, quedémonos con este sentido de lo que dice Jacob en ese momento y lo que es un santuario importante. Los del norte, que no tenían el templo de Jerusalén, pero para ellos era el santuario en ese momento. La importancia de ser la casa de Dios y la puerta del cielo parecía algo terrible. Era lo que luego los salmos dirían: ¿Quién puede entrar en la casa de Dios? Pues nada más el que esté sano de corazón, el que esté libre de todo pecado, ese puede entrar en la casa de Dios. Y eso era en los templos antiguos, donde había una figura de Dios. ¿Cómo será en nuestros templos? Deberíamos entrar limpios en todos los sentidos con la gracia de Dios. Con estas ideas, amigos, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.